XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 906 de Obsesión por el Cielo con fecha del martes 13 de abril del año 2021. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días, en esta semana. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes como siempre a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. En esta ocasión con temas que interesantemente se complementan entre sí y también complementan algunos de los que platicamos la semana pasada. Y esto es absolutamente accidental, nosotros los elegimos, sí porque complementaban, pero pues los artículos se publican cuando se publican. Un saludo a nuestros operadores de Radio UDEM, Asgar Panda, Sergio Becerra y Vicente Magallanes, que nos hacen el favor de colocar este programa para que se transmita puntualmente por Radio UDEM en el 90.5 de FM.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @opordelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encuentran las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. Aunque también lo pueden encontrar en iTunes, en iVoox, en varias plataformas. En obsesionporelcielo.net también pueden encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados dentro de ellas. Cada uno es más o menos una hora y es uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Las noticias que vamos a hablar esta semana, la primera noticia es sobre evidencia que se encontró de la migración de exoplanetas en sus sistemas planetarios. ¿Qué significa esto? Que básicamente encontramos planetas gigantes gaseosos orbitando muy cerca de sus estrellas y había la controversia de que si ahí se formaban o si se formaban más lejos y se movían de alguna manera hacia adentro hasta estar muy cerca de su estrella. Bueno, aquí hay evidencia ya por fin de que la migración es la explicación adecuada. Y la otra noticia es acerca del origen de la historia del agua en el universo y en la Tierra. ¿Cómo fue que el agua se formó en el espacio exterior y cómo forma parte de los océanos en la Tierra? Básicamente la historia del agua hasta llegar a la Tierra. Este es un artículo pues muy interesante que encapsula mucha, mucha información. Esos son los temas de esta semana. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas de Loni Pacheco. En esta sección Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar durante esta semana que sigue aquí en el cielo. Adelante, Loni.
Hola amigos, Soy Pablo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 13 al 20 de abril de 2021. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana es posible que algunos de ustedes puedan salir al campo y disfrutar el cielo. Acabamos de tener luna nueva la semana pasada y eso significa que si el clima nos favorece, tendremos noches más oscuras y estrelladas. Y si nos situamos en un lugar lejos de la luz artificial de la ciudad y adaptamos la vista a la oscuridad por 30 minutos, entre las 9 y 11 de la noche podremos observar el brazo exterior de la Vía Láctea cruzando el triángulo de invierno, formado por las estrellas Sirius, Procyon y Betelgeuse. Ya a las noches del 16 y 17 de abril, la luna estará pasando frente a la Vía Láctea y su brillo estorbará un poco, pero no demasiado, pues su fase será muy delgada. De hecho, desde el martes 13 de abril, apenas anocheciendo, la podremos encontrar sobre el horizonte oeste después de las 8:40 de la noche. Las primeras noches muy delgada, sonriendo, como el gato Chester en Alicia en el País de las Maravillas. La luz cenicienta será visible iluminando el lado oscuro de la luna, dibujando la circunferencia completa de la luna, aunque su fase sea tan delgada. Ya en la madrugada, desde las 4:30 de la mañana, tendremos a los dos planetas más grandes del sistema solar sobre el horizonte sureste, Saturno y Júpiter. Ambos son una delicia en cualquier telescopio, Saturno por sus anillos y Júpiter por sus satélites naturales y las nubes, las franjas de nubes que atraviesan el planeta de lado a lado. El miércoles 14 de abril, la luna estará en apogeo, es decir, en el extremo más lejano de su órbita, de manera que su diámetro aparente se verá reducido. Pero si tienen telescopio, ni se preocupen. Con telescopio, su superficie siempre es espectacular. Este mes, la luna se habrá alejado hasta 406.100 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 14 de abril a las 17:47 horas. Las noches del miércoles 14 y jueves 15 de abril a las 9 de la noche, la luna formará un conjunto muy bello con los cúmulos abiertos más grandes de Taurus, las Híades y las Pléyades. Consíganse unos binoculares y disfruten estos hermosos conjuntos estelares que parecen lucecitas de ciudades espaciales formadas por numerosas estrellas. Las noches del viernes 16 y sábado 17 de abril veremos a la luna acompañando al planeta Marte, que está tan lejos que ya parece una tímida estrella naranja. Incluso la vemos titilar. Con todo, el planeta rojo es la sensación estos días por los experimentos que está realizando allá la más reciente misión de la NASA llamada Perseverancia. Por otro lado, en algunas partes del planeta se observará esa noche una ocultación, con la luna pasando exactamente enfrente de Marte. Esto será en el sur de Asia, al este de India. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Marte acontecerá el 17 de abril a las 7:15 horas, con una separación angular aparente de 0.1 grados. El sábado 17 de abril a las 8:45 de la noche, echen un vistazo con sus binoculares a los alrededores de la luna y encontrarán a su izquierda un puñado de estrellas. Se trata del cúmulo abierto Messier 35 a una distancia estimada de 3.870 años luz. Y si bien Carlos Messier fue quien lo hizo famoso al incluirlo en su catálogo, fue el astrónomo Felipe Lois de Lesueux quien hizo el hallazgo del cuerpo celeste en 1745, años antes de que Messier empezara su catálogo. El domingo 18 de abril, el planeta Mercurio estará pasando por detrás del Sol. En conjunción superior, este evento no es visible a menos que suceda durante un eclipse total de Sol. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con el Sol acontecerá el 19 de abril a la 1:31 horas. El martes 20 de abril a la 1:59 de la mañana, la luna estará en fase de cuarto creciente, pero tendremos que esperar a que se asome alrededor de la 1:40 de la tarde para poder observarla. Será visible toda la tarde y la primera mitad de la noche, exhibiendo los mares que dibujan, con mucha imaginación, a una liebre saltando. La noche del 20 de abril, los amigos de Europa podrán ver a la luna merodeando cerca del Enjambre, el cúmulo abierto más grande de Cáncer. En tiempo universal, el cuarto creciente de la luna acontecerá el 20 de abril a las 6:59 horas. Y en tiempo universal, la conjunción de la luna con Messier 44, el Enjambre, acontecerá el 20 de abril a las 18:25 horas, con una separación angular aparente de 3 grados. No olvides seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarás material interesante de astronomía y exploración espacial. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por las efemérides astronómicas, lo que sucede en el cielo esta semana que viene. Y pues bueno, Edgar, vamos a platicar de la primera noticia de exoplanetas. Desde que se descubrió el primer exoplaneta, esta había sido uno de los grandes misterios. Entonces, el título de la publicación, 5 especies de carbono y nitrógeno en la atmósfera de un planeta gigante caliente. El título francamente no tiene que ver con el punto principal de la historia, pero es un poquito más preciso en qué fue lo que ellos hicieron. Ellos básicamente encontraron mucho carbono y nitrógeno en la atmósfera del planeta gigante, que está muy cerca de su estrella. Los autores son Paolo Jacobi, Matteo Brogi y Siddharth Gandhi, más otros 40 colaboradores de la Universidad de Warwick, del Observatorio Astrofísico de Torino y también muchas otras instituciones. Este es un trabajo básicamente observacional en su fundamento. En otras palabras, ellos tomaron espectros de... Es más, el primer planeta exoplaneta que se encontró que transita enfrente de su estrella, el planeta conocido como HD209458b, que tiene ahora ya un nombre propio. Encontré que ya le pusieron el nombre de Osiris, dios egipcio. Y básicamente ellos... Vamos a explicar la técnica de cómo toman los espectros. Eso yo creo que es lo más interesante del programa.
Sí, y cubre una buena parte del artículo.
Sí. Y ellos encontraron estas moléculas de carbono y de nitrógeno que solamente pueden encontrarse en planetas que se forman en ambientes fríos y lejos de su estrella. Por lo tanto, como el planeta está muy cerca de su estrella, evidentemente, de alguna manera, que esa es la parte débil del artículo, no explican cómo, de alguna manera emigró durante la formación del sistema planetario hacia el interior, hacia el punto donde lo encontramos ahora. Entonces, responde la primera parte, que básicamente pues es evidencia que el planeta no se formó donde está. Entonces, de alguna manera, tuvo que haberse cambiado hacia donde ahorita está. El mecanismo, ese es ya otro artículo, eso ya no lo tocan ellos.
No, ellos consideran su trabajo, que fue principalmente sobre el análisis de la señal y la identificación de las moléculas, como confirmación de algo que ya se sospechaba y de hecho se considera prácticamente como un hecho. Si quieres, vamos un poquito para atrás. Cuando se empezaron a detectar los planetas extrasolares, originalmente se hacía viendo cómo los colores de la luz cambiaban ligeramente cuando un planeta muy grande, muy cerca de su estrella, le daba un tironcito gravitacional en un sentido o lo jalaba para el otro conforme iba orbitando. Este cambio en señal es relativamente fácil de detectar con el espectro que nos separa los colores de la luz que recibimos, porque cambia la señal un poquito de posición en la imagen que se obtiene, y de esa manera se logró identificar inicialmente que había un planeta orbitando, porque no había señales de otra estrella allí, que también es el caso, ¿no? La cosa aquí era que la teoría entonces tenía cierta dificultad para explicar cómo era posible que planetas gigantes de gas, como los que obviamente estaban siendo identificados en esa señal, estuvieran tan cerca de su estrella. En parte, la forma en la que se empezaron a hacer esas detecciones solo funcionaba con ese tipo de planetas, pero se detectaron bastantes. Entonces, pues era algo que no se podía ignorar, y la razón por la que era problemático era porque los compuestos, los gases de los que se forman esos planetas, de acuerdo a la teoría que se tenía, solo estaban disponibles en las partes más alejadas de la estrella en sí. Y esto va a lo que vamos a platicar ahorita del artículo. Entonces, si los planetas, si los componentes estaban allí, era lógico que los planetas se formaban lejos, relativamente lejos de sus estrellas. Pero estábamos encontrando muchos de este tipo de planetas, gigantes de gas, como Júpiter, por ejemplo, o Saturno, que estaban orbitando muy cerquita de sus estrellas. Esto dio origen posteriormente al término de los Júpiteres calientes, ¿no? Entonces, pues la conclusión lógica fue que los planetas se formaban en un lugar lejos y luego, por varios mecanismos que han sido discutidos por otros artículos, y que es lo que tú dices que no se menciona en este caso, emigraron hacia el centro, más cerquita de sus soles.
Si quieren saber un poco más acerca de los exoplanetas, cómo se descubren y qué tipos de exoplanetas hay, les podemos recomendar el programa 596 y 597 de Obsesión por el Cielo del 17 y el 24 de marzo del 2015. Ahí vemos las técnicas como la que tú describías, Edgar, del efecto Doppler, o la técnica de los tránsitos, o sea, cuando el planeta pasa enfrente de la estrella. Hay otras formas de detectarlos, ¿verdad? Aquí nos enfocamos principalmente en este primer exoplaneta que se encontró que transita. Esto fue en 1999, allá cuando, pues antes de Obsesión por el Cielo.
Cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, como me gusta a mí decir de broma.
HD209458b, ahora llamado Osiris, fue, como decía, el primer exoplaneta encontrado que transita. Cuando pasa enfrente de la estrella se pierde 1.7% de la luz de la estrella. Eso es, el planeta lo tapa 1.7% de la luz, y así es como sabemos, ¿verdad? Está tan cerca de su estrella, está a 7 millones de kilómetros, más o menos una octava parte de la órbita de Mercurio, o sea, 8 veces más cerca del Sol que Mercurio está de nuestro Sol. Y está tan cerca que el periodo es de 3.5 días. Cada 3.5 días la luz baja 1.7%. En particular, yo he observado varias veces este planeta. Está alrededor de una estrella que es bastante brillante, y es un análogo del Sol, es una estrella que es más o menos parecida al Sol. Pero bueno, este planeta está tan cerca que la temperatura es de 1000 grados centígrados. Entonces, aquí mucho de lo que tenemos que ver es cómo se comporta una atmósfera de un planeta gigante como Júpiter a esta temperatura, porque está tan cerca de la estrella. La masa del planeta es 220 veces la masa de la Tierra, más o menos el 70% de la masa de Júpiter. Pero como está tan cerca de la estrella, está muy inflado, muy caliente, muy inflado, y el volumen es 2.5 veces el volumen del planeta Júpiter. Entonces, un planeta como Júpiter, bueno, 70% de la masa de Júpiter, pero con 2.5 veces más el volumen del exoplaneta. ¿Ok? Entonces, ¿sí? En el 2007 fue cuando se le detectó a este planeta una atmósfera. Y esto es por el método de espectroscopía. Entonces, otra vez les recomiendo el programa 795 de Obsesión por el Cielo, porque trata acerca de las atmósferas de los exoplanetas y cómo las podemos detectar. Esto es del 19 de febrero del 2019. Porque el problema es que este planeta está tan cerca de la estrella que el hidrógeno que tiene en su atmósfera, como Júpiter es hidrógeno y helio principalmente, se está evaporando lentamente. Tiene una nube de materia que se está escapando de ahí. Entonces, este planeta pues fue el primero que se le detectó una atmósfera, pero creo que ya se me acabó el tiempo, ¿no? Entonces tengo que esperarme hasta después del corte para platicar cómo le detectaron la atmósfera y qué fue lo que le hicieron en este artículo.
Pues sí, Pedro, no te preocupes, no excedimos mucho el tiempo, pero ahorita continuamos después de un breve corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana. En este caso estamos hablando acerca de la evidencia de que el exoplaneta HD209458b, no se me hace de nombrarlo por su nombre de pila ahora, que es Osiris. ¿Cómo es que migró de la parte donde se formó hacia donde está ahora? O sea, la evidencia que tenemos acerca de esta migración, no de cómo se emigró. Pero bueno, en la primera parte empezamos con este tema y Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Gracias otra vez, Loni. Y pues bien, describimos que este planeta estaba muy cerca de su estrella, es un Júpiter caliente y el problema es cómo llegó. Pero el problema que aquí los autores atacan es qué evidencias tenemos que se movió. Entonces, ¿cómo se le detecta la atmósfera a este planeta? Porque lo que ellos vieron fueron una gran cantidad de especies de carbono y nitrógeno en la atmósfera. ¿Cómo se detecta?
Pedro, si quieres seamos un poco más específicos. Lo que ellos detectaron fue metano.
¿CH4?
Ácido cianhídrico.
¿HCN?
Etano.
No, acetileno. C2H2.
Ah, sí, acetileno, sí. Y acetileno que es no tan fácil de formar porque es muy reactivo, monóxido de carbono,
que eso ya se había detectado,
así es, anteriormente, y por eso yo creo que por eso eligieron este planeta para hacer esto, ¿no? Y por los datos que ya tenían
se eligió este planeta porque la verdad es el más adecuado. La estrella es muy brillante y cuando el planeta pasa enfrente de la estrella baja mucho la luz. 1.7% quiere decir que el planeta es bastante grandecito. Entonces, hasta cierto punto es más cómodo hacer la observación en este planeta. Entonces, era por conveniencia más que nada. Y como decía, en el 2007 fue el primer exoplaneta donde se detectó una atmósfera con... Y además que el hidrógeno se está evaporando, como decía. Y le encontraron agua, H2O y monóxido de carbono.
Y nos faltó ahorita en los que mencionamos el amoníaco.
Ah, el NH3. Entonces, lo que el artículo trae de nuevo es que esta vez, aparte del monóxido de carbono y el agua que ya se conocía, detectaron el amoníaco, el ácido cianhídrico, el metano y el acetileno. Y de aquí el acetileno es el que me sorprende que haya bastante, que hayan detectado acetileno. Pero bueno, eso lo veremos después.
Sí, a mí también por varios motivos. El acetileno básicamente son dos átomos de carbono con un enlace triple y pues no es la molécula más estable que hay, ¿no?
Pero bueno, ahorita vemos la fotoquímica porque yo he estudiado la fotoquímica de carbono de los planetas gigantes como Júpiter y Saturno, pero a temperaturas bajas, las temperaturas que tienen cuando están allá a 5 o 10 unidades astronómicas. No cuando están a 1200 grados centígrados. Entonces, yo esperaría que estas moléculas se descompusieran rápidamente a esta temperatura, pero pues no. Al parecer todavía están ahí y se pueden detectar.
Bueno, desde el punto de vista de equilibrio químico, podrías pensar que no hay un reactivo con el cual pueda reaccionar el acetileno.
No necesito un reactivo, con luz ultravioleta es suficiente.
Sí, pero si no, bueno, pues sí, en realidad se formarían sus especies con moléculas más simples.
Casi toda la fotoquímica de los planetas gigantes es incitada por luz ultravioleta. O sea, la luz ultravioleta rompe moléculas y después ellas se juntan dependiendo de lo que tengan alrededor. ¿Sí me explico?
Sí,
Por eso lo vemos así, de esa manera. Pero no a 1000 grados centígrados, o sea, tenemos que poner otras condiciones. Pero bueno, ¿cómo es que se detecta?
Hay un detalle que se identificó aquí también, que es la presencia de aerosoles. Entonces, desde el punto de vista teórico, los aerosoles podrían no dejar pasar la radiación ultravioleta, y permitir que el acetileno sobreviva.
Esa es una buena forma. Y hay que aquí decir que en astronomía aerosol es partícula que no es gas. Entonces podría ser sólida o
polvo.
Polvito. Y de origen y de química desconocida. Por eso le dicen sí. Aerosoles. Y lo notamos porque tienen efectos muy generales en todo el espectro. Entonces, ¿cómo es que se detectan estos elementos químicos en las atmósferas? Y aquí la técnica que ellos utilizaron es muy interesante. Básicamente lo que hacen es, toman un espectro de la estrella cuando el planeta no está pasando enfrente, cuando está detrás o a un lado. Este es el espectro de la estrella, ¿ok? Y después toman otro espectro cuando el planeta está pasando enfrente de la estrella. Entonces, cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, parte de la luz que sale de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta, es afectada por la química del planeta y después llega a la Tierra. Entonces ellos lo que ven es la diferencia entre el espectro con el planeta enfrente y sin el planeta enfrente. Es una técnica extraordinariamente difícil de realizar, sobre todo desde la superficie de la Tierra. Y de ahí es donde sacan un espectro más o menos, pues muy rudimentario hasta la fecha por la cuestión tecnológica, pero nos revela la composición química de la atmósfera, qué elementos está absorbendo y qué elementos están absorbiendo la luz y en qué partes del espectro, o sea, qué colores básicamente.
Entonces, sí, la razón, Pedro, déjame explicar un poco, la razón por la que hay que hacer todas esas maniobras para sacar la señal del planeta es porque los telescopios aquí en la Tierra, por la distancia a la que se encuentra este objeto, no pueden enfocarse nada más al planeta o nada más a la estrella. Entonces, toda la luz que produce la estrella, la que refleja el planeta y la que pasa a través de la atmósfera, y si la hubiera, la que emitiera el planeta, viene mezclada. Entonces, uh-huh. Hay que separar las señales y saber cuál es cuál, y realmente esa es la parte difícil en todas las caracterizaciones que se han hecho con las señales de la luz que emiten los elementos de la atmósfera de los planetas, que ya se está empezando a hacer no solo en este caso, sino también en otros casos, ¿no?
Y el problema, esto se hace difícil desde el espacio. El problema también aquí es de que el telescopio que usaron es el telescopio nacional de Galileo de 3.6 metros de diámetro que está en La Palma. Entonces está en la Tierra. Entonces, aparte, tenemos que quitar el efecto de la atmósfera de nuestro planeta, la absorción de nuestra propia atmósfera, del espectro, que ya de por sí es un espectro muy tenue. Porque imagínate, tienes tú el espectro normal de la estrella, que pues se consigue más o menos fácilmente. De ahí le quitas el espectro de la estrella con el planeta enfrente, y te acuerdas que el planeta enfrente le quita 1.7% de la luz. Entonces la diferencia de esos dos espectros es bien poquita. La luz que está pasando por las orillitas del planeta que es afectada, que es la que queremos, es menos del, yo diría que el 0.5%, menos de eso. Entonces ya está muy difícil. Y ahora tienes que quitarle el problema de que, por ejemplo, para moléculas como agua o dióxido de carbono, la atmósfera de nuestro planeta nos contamina este espectro de otra manera. Entonces, gran parte del artículo fue tratar de tomar en cuenta todos estos efectos contaminantes.
Sí, y una de las cosas que me gustó es la forma en la que separaron las dos cosas. Primero presentan básicamente las conclusiones sin entrar en los detalles técnicos. Eso toma una o dos páginas, pero después el resto del artículo es precisamente el explicar cómo lo hicieron. Y esto, desde luego, pues es importante para los que están tratando de repetir estas observaciones o de aplicar técnicas similares en otros planetas o para identificar otras sustancias.
Sí, se me había pasado mencionar que el artículo salió en la revista Nature el 7 de abril de este año, y la parte del artículo, como tú decías, es cortita, es casi las conclusiones. El material adicional es el que son páginas y páginas y páginas de análisis.
Y las gráficas, muy buenas.
Muy buenas gráficas. Entonces, ¿Qué resultados? Pues ya dijimos uno de ellos, la detección de amoníaco, ácido cianhídrico, metano y acetileno por primera vez, aparte del agua y el monóxido de carbono. Pero cuando empezaron a ver la abundancia de estos elementos, se encontraron que según la intensidad de las líneas de absorción de estos elementos, hay una abundancia de carbono que es más o menos igual que la abundancia de oxígeno. Entonces, ¡ah, caray! Esto no sucede normalmente en un planeta que se forma cerca de una estrella. Mucho del oxígeno se evapora en forma de agua. Es eso, ¿verdad? O sea, durante la formación, sí, porque tengo miedo de decirlo al revés.
Bueno, sí lo dijiste correctamente, pero hay que decir también, el oxígeno no se encuentra libre.
Está en forma, está como está agua.
En forma, exactamente, como agua, es el H del H2O, la O es el oxígeno, ¿no?
Y si no está en agua, está en monóxido de carbono.
Así es, básicamente es oxígeno en combinación con otras moléculas.
Entonces, en una formación de planetas normal, en un sistema solar en formación, como la parte interior que está cerca del Sol está caliente, ¿ok? Entonces, generalmente hay más oxígeno que carbono. ¿O es más caro o igual? Ya me estoy confundiendo aquí con esto, porque...
Ya me
aquí
confundiste a mí también.
Ya te confundí, qué horror. El detalle aquí es de que hay cierta distancia donde estás muy lejos y el oxígeno se atrapa en forma de hielo congelado. ¿Ok?
Sí.
Y no aparece en las atmósferas de los planetas. ¿Por qué? Porque no está en forma de gas, está en forma de sólido congelado en la superficie, o se va al fondo, o se precipita como líquido, lo que tú quieras. Mientras que de cierta distancia hacia el frente, ¿ok? Entonces el oxígeno está muy presente en la atmósfera, está como gas. Entonces puedes ver más oxígeno que carbono. No quiere decir que haya más oxígeno que carbono, a lo mejor hay lo mismo, pero no está presente en forma de gas. ¿Sí me explico? Entonces...
Sí, sí, y la cuestión está que hay un concepto que se llama, para hablar de la formación de los planetas, la línea de nieve. En este caso, básicamente, dependiendo a qué distancia esté el planeta, se pueden formar hielos de estas sustancias y por lo tanto incorporarse a los planetas. De lo contrario, el mismo viento solar y la energía del sol o de la estrella que se trate los empuja para afuera. Y solo hasta donde se pueden formar esos elementos como hielos es donde está la línea de nieve. Entonces, la propuesta de estos autores es que esa proporción de carbono y oxígeno solo puede existir si solo puede darse más lejos de donde está el planeta actualmente.
Uh-huh.
Entonces, si los materiales de los que hablamos solo se forman en esa proporción lejos de la estrella, entonces la conclusión lógica, además de que es lo que se piensa por otras teorías y otras propuestas y otros modelos, es que esos planetas se formaron lejos, no cerca. Y entonces, si ahorita encontramos uno de esos planetas orbitando, como el caso de Osiris o como se llama originalmente, si lo encontramos orbitando ahí cerquita de la estrella, es porque tuvo que moverse. Y así es como ellos apoyan su conclusión, ¿no?
Entonces, básicamente es eso. La proporción de carbono a oxígeno indica que el planeta se formó lejos y por algún mecanismo misterioso que ellos no quieren tocar mucho, se emigra hacia estar casi pegada a la estrella. Ahora, decíamos al principio en la parte introductoria de este tema, encontramos muchos planetas que están cerca de sus estrellas. Bueno, esto es normal en el sentido que esos son los planetas que dan una señal más fuerte. Son los planetas que transitan enfrente de la estrella con mayor frecuencia, porque están más cerca, o que la jalan por su fuerza de gravedad, porque también está más cerca. Entonces la gravedad hace que se mueva también más cerca.
Pues entonces, sí, son básicamente los que son fáciles de encontrar con los métodos que usamos.
Sí, es un efecto de selección. Pero no quiere decir que no existan. El puro hecho de que existan los hace muy interesantes, porque nuestro sistema solar no tiene ese esa peculiaridad. En nuestro sistema solar, Júpiter y Saturno se formaron y se quedaron más o menos donde están.
¿Okay? Ahora, los mecanismos por los cuales un planeta gigante de gas puede migrar hacia el interior de su sistema no son tan misteriosos para la gente que trabaja con mecánica orbital. Los que calculan cómo pueden ocurrir estos movimientos o cómo pueden variarse las órbitas. Básicamente, la interacción entre dos planetas gigantes puede causar ese efecto. Al decir que son misteriosos, nos referimos a que los autores de este artículo que dio origen a la noticia, pues no nos platican de eso porque no es, digamos que no es su trabajo.
Y también digo que son misteriosas porque no hay evidencia física de que el mecanismo que se proponga teóricamente sea el adecuado. ¿Sí me explico?
Aquí... Sí, correcto. Hay varias propuestas, pero no hemos agarrado ninguna en el acto que nos diga sí. Así
exactamente.
Es como...
No lo hemos observado. No hemos observado un planeta moviéndose hacia adentro todavía.
Así es. Tenemos la propuesta de cómo esto puede suceder. Hay varias propuestas. No todas son compatibles entre sí, otras sí. Pero no lo hemos visto.
Pero bueno, eso es interesante. Ya conocemos que los planetas gigantes gaseosos, Júpiter calientes, no se formaron donde están, sino que se movieron. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra segunda noticia aquí en Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. En la primera parte, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablamos acerca de la primera evidencia que indica que los exoplanetas que se denominan como Júpiteres calientes en realidad se formaron lejos de sus estrellas y emigraron a estar muy cerca de la superficie de sus estrellas. Y también escuchamos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco. Y pues bien, para esta segunda noticia, mini tema, vamos a hablar acerca del origen y la historia del agua en la Tierra. Esta es una publicación que salió en Astronomy y Astrophysics el 9 de abril del año 2021, este año, pero que también se puede encontrar en los archives, en los archivos, entonces es gratuita de acceso. Y el título es Agua en las regiones de formación estelar. Física y química desde nubes hasta discos, son discos planetarios, observada por medio de espectroscopía del telescopio espacial Herschel. Es un título muy adecuado porque es una recompilación de, bueno, los autores que son Van Dyschak. A ver, ayúdame aquí con la pronunciación.
Van Dyschak.
Okay.
L.A. Christensen y otros 30
otros
o algo así.
50 autores más.
No los conté.
Yo sí los conté, son,
okay.
Son 51 más. Son del Observatorio de Leiden, que es Bélgica.
En Bélgica, sí.
El Instituto Max Planck, el Instituto Niels Bohr y otra también decena, docena de institutos de investigación. Básicamente, los autores lo que hacen es analizar y resumir los resultados del telescopio espacial Herschel. Este es un telescopio espacial infrarrojo.
Perdón, una corrección. Confundí de ciudad. Leiden está en Holanda.
Holanda, ok. ¿Qué estaba diciendo?
Bélgica. Y yo te dije que sí.
No, pero... ¿En qué me quedé? Los autores estaban haciendo, ¿cómo se llama? Resumiendo los resultados del telescopio espacial Herschel, es ahí donde me quedé, que es un telescopio infrarrojo espacial. Pero las observaciones son con respecto... Era, porque ya dejó de funcionar en el 2013, creo.
Sí.
Entonces, las observaciones son de el agua en el espacio. Tomaron todos los artículos y todos los datos de agua que observó este telescopio y algunos creo que los volvieron a poner, no sé si los redujeron de nuevo o por lo menos los pusieron en diferente formato para poderlos comparar, y nos dan nueva información acerca del origen del agua, el agua que ahorita está en los planetas. Entonces ellos están rastreando desde las nubes interestelares gigantes y la cantidad de agua que se encuentra ahí. Después, cuando empiezan a formar sistemas planetarios y cómo se va concentrando el gas y el polvo y qué le está pasando al agua en esas condiciones, qué le está pasando al agua cuando ya está formando discos protoplanetarios cerca de la estrella, lejos de la estrella, agua que está siendo reciclada, que está siendo arrojada por temperatura y chorros de materia también a veces en los objetos Cervigaro. Y eventualmente, ¿qué le pasa a toda esta agua para eventualmente terminar en planetas como nosotros? Entonces, sí, es un artículo enciclopédico, yo lo diría así.
Sí, más que un artículo, parece un libro. Tiene casi 60 hojas. Para poner esto en contexto y dar a entender un poco más el problema, una pregunta que no está del todo respondida de modo convincente es: ¿de dónde salió el agua que hay en la Tierra? Y también, ¿de dónde salió el agua que hay en otros planetas? O incluso en lunas de nuestro sistema solar. La idea original era pues que el agua estaba en la nube protoplanetaria de la que se formaron los planetas, y esto definitivamente tuvo que ser cierto. Si ¿sí recuerdan que la semana pasada platicamos sobre el carbono? Ahora, coincidentalmente, salió un artículo donde platican más o menos lo mismo que la semana pasada hablamos del carbono, de cómo llegó a la Tierra, pero sobre el agua, que también mencionamos un poco de pasada en el programa de la semana pasada. Y la cuestión es, brevemente, sin referencia a este artículo, la teoría que se tiene actualmente es que el agua que llegó a la Tierra se acumuló en las regiones más lejanas de la nube de la que se formó el sistema solar, lejos de donde está ahora la Tierra, y eventualmente llegó a la Tierra en forma de cometas, asteroides, etcétera, cayó a la Tierra precipitada. Hay algunos problemas con esto. La proporción de deuterio, que es el hidrógeno con un neutrón extra, al agua normal, que tiene un hidrógeno sin ese neutrón extra, difiere de la que se encuentra en varios cometas. Entonces, sí hay problemas técnicos y la respuesta pues no está determinada del todo todavía. Lo que hacen los artículos, los autores de este artículo de Astronomy and Astrophysics, en su increíble artículo, es básicamente a base de las observaciones del telescopio del telescopio infrarrojo Herschel de la Agencia Espacial Europea, el cual, como dices, ya no está en servicio, resumen todo lo que sabemos. Es como una enciclopedia que resume: hasta aquí estamos. A partir de ahora, a partir de lo que ponemos aquí, pueden surgir otras investigaciones y podemos trabajar.
Si quieres saber un poco más acerca de la formación del sistema solar, tenemos el programa 624 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 29 de septiembre del año 2015. Ahí hablamos acerca de la formación del sistema solar. Porque muchos de los objetos que están mencionados aquí, o sea, básicamente lo que ellos hicieron es combinar docenas de artículos publicados. En total fueron 80 objetos observados entre protoestrellas, discos protoplanetarios, nebulosas, etc. Y estudiaron el agua, H2O, el isótopo que tú mencionaste, el deuterio, que es HDO, en lugar de H2, un hidrógeno tiene un neutrón extra, HDO. También estudiaron el OH, que es casi agua.
el hidroxilo para los químicos.
Y también hasta cierto punto también un poquito de oxígeno ionizado, o sea, oxígeno caliente, que no tiene hidrógenos y que hasta perdió un electrón. Entonces, la mayor parte de las observaciones son con el telescopio espacial Herschel. Este fue un telescopio operado por la Agencia Espacial Europea de 3,5 metros de diámetro entre el 2009 y 2013. Y era infrarrojo lejano y casi milimétrico, o sea, necesitabas enfriarlo a muy bajas temperaturas. Por eso duró poco tiempo, porque el helio líquido que utilizaba como elemento criogénico para mantenerlo a temperaturas muy bajas, eventualmente se acabó, como el Spitzer. Digamos que fue la versión europea del Spitzer, nada más que un poquito más grande. Entonces,
sí.
Y no estaba orbitando la Tierra, estaba en el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros más cerca del Sol, pero más o menos con la misma órbita de la Tierra. ¿Okay? Y está diseñado este telescopio precisamente para observar las nubes frías de polvo y de gas que hay en el universo. Las protoestrellas, los discos protoplanetarios, las nebulosas, etc. Entonces, este es, digamos, lo que ellos hicieron. Fue un... ¿cómo lo llaman? Un metaestudio, a veces lo llaman. Cuando tú estudias, no los datos originales, sino los artículos que tomaron los datos y los analizaron.
Sí, o también los datos originales vistos en su conjunto.
Uh-huh.
En este caso, explicando un poco el problema, es dos cosas. Primero, las observaciones de moléculas de agua que ellos realizaron con el telescopio Herschel no se pueden realizar desde aquí, desde la Tierra, porque la atmósfera y su agua, el agua que contiene, pues son demasiado ruido y no dejan pasar la señal del espacio. Y en segundo lugar, actualmente, bueno, este telescopio era perfecto para estudiar eso, particularmente el instrumento, no recuerdo cómo se llamaba, el instrumento Hi-Fi.
¿Que fue el que hizo la NASA? ¿Porque la NASA contribuyó con algunos instrumentos o fue otro?
Este fue hecho principalmente por los holandeses que participaron en el estudio, bueno, no necesariamente los mismos, ¿no? Pero creo que sí tuvo algo de colaboración la NASA aquí. Fue un proyecto con varios de los instrumentos, fueron hechos en conjunto con la NASA, creo que este no. La cosa es que ese era el instrumento perfecto para investigar el agua en nuestro sistema, en el universo. Y actualmente no hay ningún instrumento comparable. Había un proyecto, pero se canceló, y en unos años, en 30 años o algo eso, tal vez surja otro, ¿no? Ya uh-huh. Los autores sugieren algunas observaciones futuras que se podrían hacer con los instrumentos que llegue a ver.
Los resultados son, básicamente lo que ellos encontraron es que los resultados son complicados. O sea, el agua se forma originalmente en la superficie del polvo interestelar. Una vez que el agua se forma, bueno, cuando hay una explosión de supernova o cuando una estrella arroja, ¿cómo se llama?, sus capas exteriores como nebulosa planetaria, los átomos de oxígeno se combinan fácilmente con los de hidrógeno para formar agua, y hay mucho hidrógeno, por eso el agua es fundamental. Casi todo el oxígeno se va como agua.
Me parece que la primera conclusión que sacan es que no hay escasez de agua en las nubes protoplanetarias.
Exactamente. Bueno, antes de eso, yo estoy hablando de las nubes que están después
antes de que se forme la estrella.
Antes de que se forme la estrella, sí. O sea, cuando el oxígeno es expulsado de la estrella donde se formó, por el mecanismo que quieras, rápidamente adquiere hidrógenos y formas agua. Eso es OH, que puede ser un elemento intermedio si de repente te encuentras que ya no hay suficiente densidad. Pero eventualmente esta agua se enfría Y se congela, pero se congela en la superficie del polvo interestelar. Necesitas granitos de polvo como catalizador para que se empiecen a formar capitas de agua. Entonces, en el polvo, entonces es polvo mojado, digamos así, o congelado, con agua congelada.
Digamos polvo cubierto de hielo, ¿no?
Sí, ándale, con una costrita de hielo que se va haciendo más gruesa. Y cuando la nube empieza a formar un sistema solar, otra vez pueden ver el programa 624 de cómo se forman los sistemas solares, pero la nube de gas y polvo por ciertos procesos se empieza a contraer, el agua ya está atrapada en pequeñas rocas, ¿ok? Entonces no es fácil de que el agua salga cuando ya está atrapada en pequeñas en rocas, ¿ok? Y estas rocas son las que forman los planetas. Entonces, cuando formas un planeta rocoso, por ejemplo, tienes una gran cantidad de agua atrapada en los minerales, porque el agua ya no está libre. ¿Sí me explico?
Sí, y eso ayuda a que no escape a las partes exteriores del sistema planetario, ¿no? Que el viento solar de la estrella no las lance muy lejos.
Parte del material sí se calienta y el agua escapa. Y tenemos mucha agua, como vimos en la noticia anterior, cuando está cerca del sol y parte del material rocoso se funde o se rompe, el agua puede escapar y se forma en forma de gas y puede ser detectada. Pero ellos detectaron que encuentran nada más el 50% del oxígeno en estas, ¿cómo se llama?, discos protoplanetarios, 50% del oxígeno que debería estar por la cosmoquímica general. Entonces el otro 50% debe seguir atrapado en forma sólida. Y cuando formas el planeta y calientas por radioactividad, como la Tierra por ejemplo, pues empieza el agua a escaparse y mucha del agua pues que tenemos nosotros pues indica que salió de nosotros, o sea que no necesariamente vino de cometas de una parte lejana del sistema solar.
¿Sí me explico? Sí, que indirectamente, o sea, serían dos fuentes de agua, la que ya estaba en la Tierra porque estaba en estos granitos como forma de hielo, a partir de los cuales se formó la Tierra y planetas similares, y luego pues la que llegó a caer de esos mismos hielos en forma de cometas y asteroides.
Pero eso parece que es una parte menor de la que del agua que viene ya original de la parte de los sólidos. Entonces, como decía, ellos estudiaron la historia del agua y sus moléculas relacionadas en protoestrellas, discos protoplanetarios, en nebulosas, etcétera, y llegaron a esta conclusión general. Ahora bien, no es una historia completa en ese sentido porque observaron una serie limitada de objetos nada más. Puede haber variaciones también, pero hasta la fecha es lo mejor que tenemos. O sea, tomaron todos los datos, sacaron las mejores conclusiones, y esto no va a ser fácilmente superado porque necesitas tecnologías mayores. O sea, el James Webb no necesariamente va a observar, nada más puede observar agua caliente, no fría. El radiotelescopio ALMA. Okay,
ALMA es lo que más se acerca, en mi opinión.
Sí, pero pues aún así está limitado, no está en el espacio. Necesitamos otro telescopio espacial infrarrojo y, como tú decías, otros 20, 30 años para que salga, ¿no?
Esperemos que suceda algo que lo cambie, pero sí, básicamente, este es un trabajo muy interesante, es de acceso libre en el archive, de interés para los que trabajan con estas cosas o para los que quieren saber un poco más sobre el tema. Si lo leen con cuidado, no está demasiado técnico, está razonablemente accesible. Si lo leen con cuidado, investiguen un poco conforme vayan leyendo. Y pues sí, Pedro, esperamos que la próxima vez no nos toquen temas tan físico-químicos. Sí, a ver qué noticias tenemos.
Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.